Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencias. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa por Radio Universidad de Chile. En el 102.5 FM nos escuchan en el dial y por la señal online en radio.uchile.cl. También contarles que ahora estamos transmitiendo por nuestro Facebook a través de Herencia y Coherencia. Ahora los vamos a dejar con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes. Contarles hoy día que estamos con nuestra invitada. Ella es Verónica Abud Cabrera. Ella es profesora básica y máster en educación. Es fundadora, junto a su familia, de la Fundación Educacional y Cultural La Fuente, de la cual es directora ejecutiva. Además, es directora de la Fundación Sociedad Anónima, agencia de noticias que visibiliza las acciones solidarias de la sociedad civil. En el año 2009, ella es premiada por el Foro Económico Mundial y Fundación Schwab como emprendedora social latinoamericana por su proyecto CLM, que significa Creando los Lectores del Mañana, y que fomenta el placer por la lectura. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por aceptar esta invitación sincrónicamente en el próximo Día del Libro. Así que, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. No siempre uno tiene oportunidades de estar en la radio y en un programa como este. Ajá. Largo y tendido.
Largo y tendido.
Así es que feliz de estar acá.
Gracias, Verónica. Bueno, y es como para comenzar en esta conversación, Verónica, es como máster en educación. ¿Cómo emerge la educación en tu vida? ¿Cuál es el recorrido que realiza?
A ver, yo tengo que confesar cosas bastante poco, o sea, bastante increíble. En el fondo yo fui una muy mala alumna.
¿Ya?
Muy mala. Me cargó el colegio, lo pasé pésimo, salí con un 4-1 de promedio.
¿Qué?
O sea, el colegio no fue precisamente la mejor etapa de mi vida. Nunca me gustó mucho. Y salí, por supuesto que di una prueba de aptitud académica y quedé en nada. Estudié secretariado.
Genial.
Pero por esas cosas de la vida, en ese momento estaba con un pololo que me dijo que por qué no estaba a la universidad. De hecho, él estaba en primer año de ingeniería, así que había un largo camino que esperar si teníamos alguna posibilidad de querer hacer algo juntos. Es mi actual marido, así
okay.
Que, de hecho, este año cumplimos 50 años de estar juntos.
Genial.
Así que, entonces se propuso meterme en la cabeza la materia,
¿ya?,
la prueba de aptitud.
Okay.
Y le resultó, o sea, eso fue lo más increíble, y dio una muy buena prueba de aptitud académica.
Súper.
Entonces me encontré con un puntaje, pero yo nunca me imaginé que iba a entrar a la universidad, porque para mí era una cosa que no era lo mío. Entonces, cuando me vi en esa situación, miré todas las carreras y la verdad que pedagogía básica me llamó la atención, porque siempre me han gustado mucho los niños, porque ya había trabajado entre los 14 y los 17 años. Yo trabajé en las obras sociales del Colegio St. George.
Okay.
Entonces me tocó mucho estar en contacto con niños ahí arriba en Peñalolén, en la población. Íbamos los sábados,
yeah,
y hacía refuerzo de tareas, juegos, cumpleaños. Y fue una etapa muy rica, muy bonita, que yo creo que ahí es donde me nace este bichito del mundo social.
Vale.
Por lo tanto, fue pedagogía básica, era corta, era algo... Ajá. Pero no fue que yo te dijera, quiero ser profesora. Fue una casualidad del destino de que mi marido quiso ayudarme y meterme la materia en la cabeza. Fui a un preuniversitario y todo esto. Y ahí llegué, y una vez que me recibí, bueno, nos casamos, hijo, y ya después de mi primer hijo me recibí y entré a trabajar al mismo colegio que había estado, que tanto me había roto mi vida. Y entonces fue como bien cómico, porque fue como un círculo.
Un círculo.
Y ahí descubrí en el fondo el valor de la pedagogía. Y lo descubrí no porque la universidad me lo haya enseñado. Yo estudié en los años 69 al 74, que te diría que si tuvimos el 10% de clase fue mucho.
Fue mucho, sí.
Aprendimos a tirar piedras, salimos a la calle, hicimos todas esas cosas de esa época que fue bien entretenida. Pero entonces, no me olvidé nunca el primer día de clase, mi angustia de no saber por dónde empezar.
Ya.
No saber qué hacer.
Ok.
Porque me habían enseñado filosofía de la educación, currículum, me habían enseñado pura teoría.
Ajá.
Pero yo no sabía qué hacer frente a 45 niñitas que me miraban expectantes y no sabía por dónde empezar.
Qué potente eso, ¿no?
No, fuerte. Y te das cuenta de la mala preparación finalmente de los pedagogos, que no ha cambiado mucho hoy día, desgraciadamente, porque te enseñan teoría.
Okay.
Yo siempre pensaba que así como la carrera de medicina necesita hospitales clínicos, debería, la carrera de pedagogía debería tener escuela y trabajar con los niños,
un campo,
todo. Ajá. Lo otro demás, lo que fue antiguamente la maravilla del manual de Salas, que era el colegio del pedagógico,
padre. Claro,
que tú ahí había innovación, había probar, había innovar. Y había conocer a los niños,
exactamente.
Bueno, al mismo tiempo me embalé y tuve 4 hijos.
Ya.
Así que mis 10 primeros años fueron una cantidad de niños en la cabeza y a cargo mío absolutamente. Y ahí descubrí varias cosas. Primero, un niño aburrido en clase es lo peor que te puede pasar.
Es lo peor que te puede pasar.
O sea, un cabro aburrido te puede torturar tu vida.
Ya.
Descubrí que el que tenía que tener el alumno es el que tiene que terminar cansado el día, no la profesora.
Genial.
Es que en el fondo aquí a los niños tú los tienes que hacer trabajar. No puede ser que la profesora sea una transmisora, cuidadora y mentor. No, tú tienes que hacer trabajar a los niños, y siempre. Descubrí que la variedad de problemas y diferencias, talento y todo en cada niño es tan única que me da mucha rabia cuando te entregan un currículum y una clase preparada y pretenden que todos respondan lo mismo, que todos, y que además tú los tengas que calificar con una nota, lo que significa encajonarlos, encasillarlos.
Ajá, sí.
Así que yo era bastante poco formal, pero como era un colegio monja, lo hacía todo pero clandestinamente entre la clase, pero les iba regio, así que,
sin duda,
claro, nadie me dijo nada, pero yo hacía cosas bien poco formales, hacía distintos rincones que no era un poco el estilo del colegio, pero al final lo hacía sin que se dieran mucho cuenta.
Okay.
A mí me encanta la clandestinidad, te juro, me encanta irme por el lado. Y lo otro es que con 4 niños de muy cercana edad, muy seguidos, tú te empiezas a organizar y administrar situaciones. Yo creo que un profesor debería tener clases de administración, de logística, de estrategia. Ajá. Y te estoy hablando así profesionalmente.
Sí,
cuando tú tienes 45 niños frente a ti, tú tienes que tener hasta estudiado cómo te vas a mover y cómo se te va a facilitar la vida en el espacio de ahí para adelante.
Ajá.
Cómo recoger 45 libretas de comunicaciones, pegar, yo trabajaba siempre los niveles más chiquititos, porque los niños no escriben, pegar la comunicación.
Ajá.
Y devolverla sin que sea todo tuyo y armar todo un sistema de ayudantía. O sea, que al final, cuando tú decides que quieres hacerlo bien y quieres cumplir con todo, tú tienes que ser muy eficiente.
Sin duda.
Pero muy eficiente. Ajá. Yo creo que yo lo que aprendí de administración haciendo clases me ha servido para toda la vida. Y por otro lado, con 4 niños en la casa, me di cuenta también que había una responsabilidad mía, pero yo llegaba siempre muy cansada.
Ya.
Y la verdad que 35 más 4 suman a las 6 de la tarde.
Multiplican en la tarde.
Entonces también me organicé mucho para que mis niños tuvieran como una pieza de juego, como estar con ellos, pero que no dependiera de mí que ellos se entretuvieran, sino que armarles el cuento,
un
pero que
contexto,
después siguiera. O sea,
claro,
que en el fondo, tú puedes ir armando, y después ponte tú descubrí el valor del juego en los niños. Entonces ponte tú, en mi casa siempre estuvo marcado el luche, Estuvieron marcados juegos que antiguos,
sí.
Pero que son juegos muy bonitos. Sin y lo duda. Otro es que es indispensable cansar a los niños para que a las 8:30 de la noche se duerman y uno pueda respirar.
Respirar.
Así que, Verónica. Y te quiero terminar de contar. Ajá. Estando en el colegio, vino la posibilidad de sacar este máster. Cuando yo ya tenía 4 hijos, un horario absolutamente completo. Y esta fue una oportunidad muy grande porque la Universidad de Virginia vino a Chile y ofreció este máster a los colegios de habla inglesa. Yo trabajaba en el Colegio Villa María, Santiago College, el Grange, en que venían en las vacaciones de invierno nuestras a hacernos clases. Perdón, las vacaciones de invierno de... Las vacaciones de verano de ellos, que eran de invierno nuestra. Entonces, perfecto. Nosotros teníamos clases hasta las 3, después teníamos clases de 4 a 9.
Ok.
En el Nido de Águila.
Ya.
Y de allí nos hacían 2 cursos cada año y después nos dejaban trabajo para el año en la clase. Entonces era algo muy práctico. Pero esas 2 semanas eran...
tremendas.
O sea, fíjate que yo no recuerdo... O sea, yo no sé si podría volver a someterme a ese nivel de estrés y cansancio. Y además, era un máster en inglés.
Ya.
Lo que tenía algo adicional.
Sin duda.
Que mi marido, que es de papá norteamericano, yo creo que siguió la carrera conmigo. Faltó que le diéramos un título. Y muy, muy generosamente, él se hacía cargo de estos 4 niños. Y yo, y todos, yo les explicaba la situación... Hice una cosa muy simpática que cuando terminaban estas 2 semanas horribles, los invitaba a comer y les daba un certificado de buena conducta porque la mamá podía trabajar, o sea, podía haber estudiado. A lo cual me preguntaban, ¿pero para qué estudias si ya eres profesora? Uh-huh. No tenía mucha respuesta porque tampoco yo tenía muy claro para qué estaba. En fin. Uh-huh. Y ahí, fíjate, conocí cosas como que es el ramo y la asignatura de instrucción.
Instrucción.
Te enseñan a enseñar.
Genial.
Después el desarrollo cognitivo de un niño y los pasos. Entonces uno de repente, claro, el niño primero memoriza, después analiza, después hace conexión. Entonces, cosas muy prácticas. Mm. Entonces, ahí me encanté, fíjate, porque le dio mucho sentido. Y me di cuenta que de forma muy intuitiva había llegado a ser una buena profesora y me gustaba mucho hacer clases.
Estupendo. Verónica, ¿y este tránsito que tú hiciste como estudiante en el cole, qué era lo que te llevaba como a este 4, al déficit del rendimiento, a esta cosa como más?
Es que si no era déficit, yo estudiaba lo mínimo.
Ah, okay.
Pero era tan ordenadita que era un 4, nunca repetí, okay. Ni nunca me saqué un 5.
Perfecto.
O sea, puede haber sido un 4-3.
Sí.
Pero yo creía en la ley del mínimo esfuerzo, porque me cargaba de estudiar, no le encontraba sentido estudiar.
Perfecto.
Entonces tampoco nunca estuve sometida a un... Un año me acuerdo que me quedé con un ramo de física para marzo, pero... estudié y me fue.
Claro.
Era un problema más bien de que no le encontraba mucho sentido.
Ajá.
A esta cosa del estudio, porque sí, yo siempre le había necesitado tener como contextos.
Perfecto.
Que me hagan sentido.
Genial.
Entonces, uh-huh. Yo creo que eso, y te vas a morir de la risa, yo hace, en el año 2010, en el gobierno el primer gobierno de Sebastián Piñera, me nombraron jefa de educación general,
o sea,
el cargo más importante técnico del ministerio.
Ajá.
Yo creo que nadie vio mis notas.
¿O las vieron?
No sé, pero en fin, pero fue muy cómico en unas de esas reuniones típicas del presidente, de los que tú te reunías, estás uno más uno, que se llamaban y bla, bla. Se le ocurrió un día preguntar con qué promedio de nota
había salido del colegio.
No, primero preguntó de todo el equipo, ya eran profesora y éramos 2. Ya. Y el resto eran puros hombres y ingenieros.
Ya.
Una vergüenza.
Sin duda, porque era para educación.
O sea, era el Ministerio de Educación.
Sí.
Pero ya cuando preguntó el promedio de nota, yo le dije un 4-1, se cayó desplomado. Y le dije, para que vea usted, señor presidente, le dije yo, que vamos, que se puede, una cosa así.
Uh-huh.
Y fue comiquísimo. Y a mí me da risa, porque al final el Ministerio de Educación llegó gente muy joven, yo diría bastante inmadura, y yo estaba acá, y hay un sector donde tú puedes ver los promedios de notas hasta el siglo pasado, o sea, fascinante.
Ya.
Que además me tocó salvarlo porque como asumimos justo con el terremoto, estaba en un subterráneo y tuvimos que ir a apuntalarlo para que no se cayera todo el edificio arriba de un pobre señor que además tenía, era antiguo, antiguo, antiguo. Entonces me tocó ver y me mostró, mira, entonces se generó esa típica tontera de verse los promedios de nota al salir. Entonces, yo a mucha honra imprimía el mío y el que llegaba sabía inmediatamente que yo tenía un 4-1.
Un 4-1. Potente, sí.
Así que así fue.
Así fue.
Y claro, no me gustó el colegio, no me gustó esa disciplina tan rígida, no me gustó... No le encontraba sentido al
colegio. Sí, 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 era como la falta de sentido. Verónica, ¿y el amor por la lectura?
Mire, el amor por la lectura viene de un proceso más bien de descubrimiento un poco mayor. Ajá. Cuando yo, después de ser profesora durante 10 años de este colegio privado, conocí un proyecto social maravilloso. Y de ahí fue que es un punto de inflexión en mi vida, que era estos dos colegios de Barnechea, de niños de extrema pobreza. Estamos hablando de los años 80, donde vivían en el Mapocho los areneros, en condiciones que tú no te puedes imaginar. O sea, ahí uno mira cómo el país ha progresado en la pobreza. Ajá. Y Gonzalo Vial y la María Luisa Vial, ajá, habían armado estos dos colegios, uno de hombres y otro de mujeres. Una cosa muy simpática, la lucha, la señora Gonzalo empezó a ir a ayudar a estos niños y a poner inyecciones. Fue poner inyecciones y se dio cuenta que los niños lo que más necesitaban era que los ayudaran a hacer las tareas.
Ya.
La lucha partió sentada en una roca con niños ayudándolos a hacer las tareas, y como ella era tan genial y exquisita, descubrió que las tareas estaban tan malas que era mejor hacer un colegio.
Ay.
Y así nacen estos dos colegios maravillosos, que, ajá, era el Santa Loreto y San Rafael. Y me pasó ahí una cosa bien, bien curiosa, que es otro punto de inflexión. Cuando se dio el primer PER, que fue la primero, ante el CIMSE, que era la prueba de educación de rendimiento, algo así,
ya,
en el colegio en que yo estaba, que era un colegio americano,
ajá,
en Historia de Chile salimos en cero.
Ya.
Cero. Ya. O sea, no sabíamos la canción de Estados Unidos, sabíamos la historia de Estados Unidos. Nada.
Nada.
Y la monja, en realidad, bien simpática, bien amor, me dijo, Verónica, tenemos que hacer algo. Y dije, no, no solo tenemos que hacer algo, le dije yo, aquí esto es una vergüenza.
Ajá.
Y me puse, y llamé a todos los colegios, me puse a buscar programas de niños, y el único colegio que encontré con un programa de Historia de Chile de niños fue este colegio en Barnechea. Toqué el timbre, llamé a la lucha, le pregunté, y era, estaba súper bien hecho, porque era como contar una historia, era una cosa bien bonita.
Ajá.
Que por supuesto que en la pobreza de una fundación eran unos papeles que estaban amontonados, o sea, no había nada, no había un libro.
Yeah.
Entonces al final me encantó, hablé con la monja, me conseguí las lucas, y la lucha me dijo, yo te regalo lo que yo he hecho, siempre y cuando tú, cuando hagas libros, me regales para mí.
Ah, ok.
Entonces yo quedé con un estupendo programa y ella quedó con libros.
Genial.
Y ahí conocí un colegio que me llamó la atención. Un colegio en que al niño que venía con todas estas deficiencias, ajá, que el medio socioeconómico le impone,
sí,
se las resolvían antes de enseñarle el sistema, o sea, antes de enseñarle a leer, escribir. Porque un niño que viene de esta condición,
ajá,
es un niño que no tiene desarrolladas las habilidades mínimas que tú requieres para aprender a leer, escribir y sumar y restar, que es lo básico. O sea, con que aprendiéramos a leer y escribir las cuatro operaciones, a este país le cambiaría el pelo, cosa que hasta el día de hoy no se consigue.
No se consigue.
Entonces, ella, en forma muy, muy creativa, había armado este programa en que el niño lo tomaba, pero lo miraba desde el punto en que él venía.
Genial.
No tomaba el currículum, porque, perfecto, el currículum, tú sabes que te dice lo que tenés que hacer desde Arica a Punta Arenas, aunque los niños no tengan nada que ver, y te dice, usted tiene que enseñar a leer, y no sabe si el niño tiene las capacidades para poder aprender. No porque sea tonto, sino que simplemente le han faltado estimulaciones.
Ajá. Sí, sí.
Entonces, Entonces ahí me encontré con un universo que la lectura era el eje.
El eje.
Y ahí, bueno, yo había tenido toda una cultura de lectura, pero normal de una casa. Pero sí, dentro de mis descubrimientos de mamá, me di cuenta que los niños, antes de acostarlos, había que bajarle, como quien dice, las revoluciones. Y me di cuenta que la mejor manera era contándoles cuentos.
Contándoles cuentos.
Y después yo me empecé a encantar con ellos. Entonces, al final, primero ellos me perseguían a mí y después yo los perseguía.
Para contarles cuentos, chico.
Y se armó una cultura muy concreta de que... Y era muy simpático, porque ya cuando nació la cuarta, el mayor tenía 8, entonces yo le decía que él tenía que también aceptar que yo contara cuentos para que incluyéramos a la chica. Entonces al final se armó como una especie de club del cuento entre los niños. Entonces esta contada de cuentos, después menos mal que los hombres y las mujeres los dividí dos en una pieza y dos en la otra, entonces por lo menos ahí uno pudo hacer algo. Entonces ahí me di cuenta el valor, y también se dio que al salirme del colegio, que fue cuando me salí porque... La lucha me ofreció trabajo en la fundación, que es en mi segundo... Yo estuve 10 años de profesora. Yo tengo ciclos de 10 años, no me preguntes por qué, pero son ciclos de 10 años.
Son ciclos de 10 años.
Después tuve 11 años y después partí con la fundación, y justo cuando cumplía 10 años con la fundación me llamaron al ministerio. O sea, que hay algo en mi vida que cada 10 años me pasa algo, así
cada
que hay que tener cuidado.
Okay.
Entonces, ahí fue muy simpático porque en el fondo... Me salí y no había terminado el máster. Entonces terminé lo que tenía que hacer con los niños, pero tenía que hacer una tesis yo. Entonces le planteé a la universidad que yo estaba haciendo, estaba en otro trabajo, me dejaron seguir y todos fueron muy gentiles, y yo le dije que mi tesis la quería hacer en las variables que yo identificara que eran que estos niños tuvieran éxito. Porque los colegios de la lucha, siendo los niños más pobres, tenían los mejores resultados del CIMSE.
¡Qué increíble!
De Chile.
Esa potencia.
O sea, de Santiago.
Sí, sí.
Y ahí fue cuando me sale que la biblioteca y el lenguaje, cómo se trabajaba, todo este apoyo artístico, los niños tenían música, tenían arte, tenían teatro, era un colegio entretenido, era el gran valor que hacía que estos niños recuperaran por distintas maneras todo lo que les faltaba y llegaran a un punto que de ahí se iban para arriba. Y eran niños que, o sea, hasta el día de hoy son niños que llegan a la universidad, arman su vida, y ahí tienes un ejemplo de lo que es la movilidad social real si se hicieran las cosas bien.
Perfecto. Muy intenso.
Así que...
¿no?
Ahí la lectura apareció ya como una cosa profesionalmente mucho más definida. Y ahí nace que cuando yo dejo la fundación y decido con mi familia, con básicamente el apoyo de mi marido, poder partir. Ajá. Porque también hay otro tema que es bien complejo, y es que uno siempre cree que las fundaciones las hace gente con plata.
Ya.
Y que hay que tener plata más.
Ajá.
No.
El no caso necesariamente,
mío,
¿no? ¿Cómo?
Claro, lo que yo dije, lo que yo quiero hacer es una fundación en que no tenga yo un proyecto, sino que yo sea el puente entre una empresa que quiere invertir.
Perfecto.
Y encontrar el lugar que necesita.
Genial.
Y armando este programa que es Creando los Lectores del Mañana, que es el fomento del placer por la lectura. Entonces, entré en un terreno bastante... innovador de lo que es la filantropía, que tú finalmente te conviertes en una institución sin fin de lucro, pero que además tiene un profesionalismo, una transparencia y una gestión que tiene que ser de primera calidad para que el empresario confíe en que él va a invertir la plata bien.
Perfecto.
Porque los empresarios son generosos cuando ven bien buenos proyectos.
Sin duda.
Entonces, fue un camino bien curioso, en el sentido que el haber hecho clase, el haber trabajado en una fundación donde había partido bastante artesanal, a mí me tocó profesionalizarla.
Ya.
Donde entré, lo primero que me pidieron fue que hiciera una escuela técnica, ya los 2 días me habían nombrado gerente general y estaba a cargo de financiarla.
Ya.
cosa que nunca le había pedido plata a nadie, ni siquiera a mi marido, porque soy la mujer más independiente del mundo y he trabajado desde los 18 años, porque nunca he querido pedirle plata a nadie.
Genial.
Y de repente me veo teniendo que pedir plata y me encantó, fíjate, cuando lo pide para uno.
Exactamente.
Mira, el punto que de repente íbamos por, en la calle con Gonzalo, la gente cruzaba para el frente, porque sabían que le íbamos a pegar un sablazo al que
huían.
Entonces ya venía con un background de las cosas que no hay que hacer en el fondo cuando uno parte, ¿te fijas? O lo que tú, y conocía muy bien ya el mundo. Con muchos empresarios también que me apoyaron a partir, porque traía toda esta experiencia. Sí, estuve 11 años gerente general en la Fundación Barnechea. Y con el apoyo de poder partir al final, porque yo siempre aposté a que me tenía que ir bien, y que si no me iba bien, era súper acotado. O sea, tampoco iba a dejar una crisis económica, no me interesaba. Y ahí llegamos. Mi hijo mayor había terminado letras. Me ayudó en el diseño, se vino con tres o cuatro cabros de su propia
generación.
Después mi otro hijo, que también estudió letra, también me apoyó.
Genial.
Después mi hija, que es ingeniero civil industrial, me hizo un estudio costo. O sea, al final ha sido una cosa súper bonita y hemos seguido como bien unidos en torno a esto, si bien ninguno trabaja conmigo así de planta. Ajá. En asesorarme, en apoyarme y en estar pendientes dentro de lo que ellos hacen, es lo que yo hago.
Genial. Verónica, se nos ha ido el tiempo y en este instante vamos a ir a una pausa. Bueno.
Mall Mayorista Plaza Lila. Más de 80 locales y la más variada gama de artículos y productos para comerciantes. Les esperamos en Salvador Sanfuentes, 2647, esquina Abate Molina, en el Metro Unión Latinoamericana. Atención comerciantes, Mall Mayorista Plaza Lila, abierto todos los días de lunes a sábados. Mall Mayorista Plaza Lila, Salvador Sanfuentes, 2647, esquina Abate Molina.
En Fundación Belén Educa tenemos 12 colegios gratuitos en los que entregamos educación de calidad a más de 14.000 alumnos. Porque creemos que todos nuestros estudiantes pueden llegar alto, nos jugamos por transformar sus vidas. Fundación Belén Educa.
Lea en Le Monde Diplomatique este mes. Eutanasia, el buen morir por Gladys Borges y Nelson Ávila. Educación, el problema sigue siendo el mercado, por Alfonso Mohor, presidente de la FECH. Un llamado a los lectores por Víctor Hugo de la Fuente. Textos sobre Carabineros, Punta Peuco, la inmigración, la Pachamama y otros. Y el libro del mes, 5 entrevistas a Noam Chomsky, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana Quiero Ser Científico y te invita a ver Ciencia para Todos en CNN Chile. Ambos programas constituyen el producto Explora CONICIT de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Creando redes con ciencia y tecnología. Dirige y conduce la directora de Extensión de la Facultad de Ciencias, profesora Hortensia Morales Curtis.
CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Bueno, estamos de vuelta, Verónica, y el tiempo ha sido como vamos sobre el tiempo. Y yo quisiera preguntarte a propósito del tiempo acerca de estos ciclos que tú nos muestras de 10 años, que son como momentos de muerte y resurrección, podríamos decir, ¿no? Es como, esto que has ido mencionando, cada 10 años ocurre algo. ¿Qué siguió ocurriendo luego de estos años?
Mira, fue bien curioso porque la verdad que yo partí con la fundación bien chiquitita, bien familiar, y buscando, tenía 47 años en ese momento, y buscando algo que me diera, que me hiciera sentido para seguir en el mundo social. Okay. La verdad que eso nunca lo discutí. O sea, para mí el mundo social es un tema que me remece, me activa.
Como niños vulnerables, ¿no? Como...
Claro, que es llegar a la pobreza y entregar herramientas concretas para ayudar, y que creo que la educación es lo único. El ir a buscar dónde está la persona que te necesita. Entonces tengo ahí un tema que es bien fuerte y reconozco que debe ser, por esta primera experiencia mía tan joven en los campamentos españoles, la desigualdad me irrita. La falta de conciencia de mucha gente de la realidad y la brecha que hay en este país me molesta. Ajá. Entonces, y como soy activa, yo creo... soy de las que, mira, yo creo que podría haber sido el Frente Patriótico con Manuel Rodríguez si hubiera estado en otro mundo. Lo he tratado en que esa energía de la rabia y de todo conectarla en algo que sea algo transformador.
Perfecto.
Partí pensando en algo chiquitito, algo como tranquilo, porque he trabajado mi entera horarios extensos y soy lo más embalada que hay. Y me creía la salvadora del mundo. Pero si te fijas tú, de repente uno tiene esos actos de heroicos que hay que salvar el mundo a como de lugar, y entonces uno le mete carga a la máquina más allá. Y partí con esta cosa chica y de repente ha sido una cosa pero impactante. Hoy día somos 120 personas, trabajamos desde Arica hasta Puerto Natales. Tenemos proyectos fascinantes. Precioso. Con una cobertura increíble. Y básicamente, para explicarte un poquitito, creando el Lector del Mañana parte como la biblioteca escolar abierta a la comunidad. La biblioteca escolar, si tú la haces bien, además es como el caballito de Troya, te metes adentro el enemigo. Entonces pones una biblioteca bonita, la haces entretenida, los niños eligen sus libros, no les pones nota, capacitas a los profesores, se la abre a los padres, a los profesores y a los vecinos. Entonces tú armas un núcleo y armas una comunidad lectora. Entonces eso es algo bien notable y bien innovador y que ha sido genial. Y yo te aseguro que si en este país alguien quisiera terminar con el acceso del libro, lo único que tiene que hacer es abrir las bibliotecas escolares a la comunidad con horario y con material y teniendo buenas bibliotecas. Se acaba el acceso al libro, que es hoy día un tema, por lo caro o porque no hay biblioteca, por muchas cosas. Y con buenos mediadores, tienes la territorialidad completa del país, porque no hay ningún lugar donde no haya una escuela. ¿Ya? Eso es algo que yo he peleado, ¿para qué te digo? Entonces eso es una cosa. Entonces, después de eso, estaban felices en la biblioteca escolar, pues sí, yo era profito, y me pidieron de la Fundación Ande, una persona que quiero recordar con mucho cariño, que es Hernán Rodríguez, que trabajaba en la Fundación Ande, me dijo, Verónica, ¿por qué creando los lectores el mañana no puede ser una biblioteca pública? Ya. Nunca he estado en una biblioteca pública, Hernán, pero voy a ir a mirar una. En fin, Municipalidad de Peñalolén, hacemos un proyecto piloto en que mejoramos la biblioteca pública, con este mismo sistema, adiós a los registros, pusimos tecnología cuando ni siquiera habían llegado los computadores de Bill Gates. Y como me tira siempre la educación, pusimos un bibliomóvil desde la biblioteca pública para que atendiera a los colegios.
Qué
de Peñalolén.
Lindo.
Que se fue otro piloto.
Bibliomóvil.
Entonces, creando los lectores del mañana, formato bibliomóvil, que hoy día ya tenemos 43, que es la ruralidad, que la es ruralidad. La belleza. Y que como son escuelitas chicas, tú vas y dejas libro y vuelves a los 15 días y vas estrenando a los profesores, porque también hay que saber usar bien los recursos.
Claro.
Una biblioteca de 2.500 libros no la puedes instalar en un colegio de 15 niños.
Exacto.
Pero si llegas con tu caja y tienes para el préstamo, hay escuelas que tú vas una vez a la semana, otras que vas cada 15 días. Incluso en Valdivia teníamos una escuela que en invierno no se podía llegar, entonces le dejábamos los libros al profesor en la seremía donde iba a cobrar su sueldo. Yo era mochila.
Ah.
Accesa. Y después de eso viene
Y después de eso ya vienen bibliotecas públicas y ahí viene algo que me fue un punto de inflexión grande en la fundación, que un día me llaman del Mall Plaza y me dicen, ¿qué tal si hacemos una biblioteca pública dentro de un mall? Y yo los quedé mirando con cara de, ¿me están tomando el pelo? Y dije, ¿y por qué no?
¿Y por qué no?
Y hoy día tenemos 9 bibliotecas en los Mall Plaza.
Oh.
Tenemos, se llama, el proyecto se llama Biblioteca Viva. Tenemos más de 1 millón de visitas. Tenemos un proyecto precioso.
Ajá.
Donde no es solo biblioteca, sino que también prestamos, además de prestar libros, prestamos películas, tenemos diarios, tenemos una sala multiuso con actividades culturales. Claro, porque el mall tú compites con la tienda de zapatos y con la tienda de ropa.
Sí.
Y partimos tímidamente con una y el mall se ha comprometido y ya llevamos 15 años con ellos. Donde tenemos 9 bibliotecas en todas las sedes de Mall Plaza. Ahora estamos instalando de aquí a fin de año los dominicos. Hay 12 raspos que están en transformación, que es oeste. O sea, deberíamos llegar a tener 12 bibliotecas. Uh-huh. Oeste y La Serena están cerradas por remodelación. Y eso fue también un punto de inflexión grande porque yo al mall le dije, yo feliz, te hago este proyecto, pero yo te lo administro y tú me vas a pagar por esta administración.
Okay.
Entonces eso me dio una tranquilidad económica enorme para tener para los proyectos sociales, que siempre es súper difícil cobrar lo que es administración o los gastos que la gente no ve.
Sí.
Entonces eso me dio una enorme tranquilidad, no puedo estar más agradecida de cómo me hicieron crecer. Yo hoy día Biblioteca Viva son las únicas bibliotecas públicas en centros comerciales en el mundo iberoamericano.
Oh.
Eso influyó mucho en el premio.
Sí, precioso.
Y después tenemos, Creando Lectores, Biblioteca Escolar de la Comunidad, Bibliomóviles y Biblioteca Pública. Ajá. Entonces, el Creando los Lectores mañana va teniendo distintas fórmulas y esto nos lleva a un crecimiento absolutamente loco.
Es potencial,
y yo
¿no?
No, decía, el 2010, con 10 años, porque nació la Fundación el 10, llamado del primer gobierno Piñera a que me vaya de jefa de educación del Ministerio de Educación, que como te dije, y me produjo una angustia enorme porque eran 10 años. Dije, esto no me puede estar pasando, porque ya la primera vez, la segunda y la tercera. Me fui, duré 19 meses.
Ya.
Lo pasé mal.
Mal.
Y me echaron.
Ah.
Pero no era política, no estaba respaldada por ningún partido. Me di cuenta que la contraparte del Ministerio de Educación es de una dificultad
gigante,
enorme. Y me di cuenta de la poca sensibilidad. Fíjate que cuando yo recibo la División de Educación General,
uh-huh,
hago un catastro. Primero, nadie sabía cuánta gente había.
Ya.
Ni dónde estaba, porque es un caos todo.
Uh-huh.
Y logro saber cuánta gente de la que estaba ahí había sido profesora y ni siquiera el 30% había estado dentro de una sala de clase. Entonces, tú ahí dices, algo está mal.
Algo está
y me
mal.
Tocó un grupo de técnicos muy ingenieros y muy, muy poco sensibles, yo diría, finalmente, que me llevaron a que no fuera una estadía grata. Pero seguí adelante. Y, hasta que, como no agaché el moño, a los 19 meses me dijeron hasta luego, pues yo no soy una persona que me voy a hacer cómplices de cosas que no corresponden.
Por fija.
Y ahí me pasó algo muy bueno. En todo este ciclo pasó algo muy bueno, que es que me di cuenta que pude dejar la fundación por 19 meses, que mi marido era de generosidad infinita, pues me dijo, yo me quedo a cargo del buque.
Ya.
Pero supervisando, pero sí, me di cuenta que había armado un equipo maravilloso.
Buenísimo.
Entonces tú dices, bueno, aquí ya hay algo de frentón que después de 10 años puede sobrevivir, que siempre ha sido mi angustia, pero finalmente se personalizan tanto las fundaciones en una persona.
Uh-huh.
Así que volví al ministerio, a raíz de este premio que tengo, me llegan hartas ofertas entretenidas por ser emprendedora y me llegó una oferta de ir por una beca a Harvard a un curso de 10 días que eran las perspectivas que uno tiene y estrategias para las organizaciones sin fines de lucro.
Ya.
Yo, 4-1, Harvard. Yo creo que fui para ponerme nada más o sacarme
genial,
una foto en la puerta.
Foto.
En el School of Economics.
Sí. Además,
muerte la risa, porque me tocó mucho en el gobierno y todos estos cabros jóvenes que siempre decían, estuve en Harvard. Harvard.
Sí.
Si yo quería ponerme este. Volví y me pegué una remirada completa en la fundación y cambié varias cosas y hice una estructura de trabajo que es muy entretenida, que es que todos saben de todo. O sea, aquí no es muy jerárquica, sino que todos tenemos que enterar de todo, porque la única forma es que las cosas funcionen. Ajá. Terminé esa reestructuración, ahí entró una hija mía a apoyarme en la parte administrativa, la que es ingeniero civil e industrial,
ya,
que además es bailadora de flamenco, entonces es bastante especial ella, en su forma, tiene esta mirada de lo que es la cultura.
Síntesis,
claro,
¿no? Esta síntesis entre el arte.
Claro, entre el arte y la ciencia, que es ser
la ciencia. Este puente.
Y estaba terminando esto y empezando a pasarlo, pero estaba feliz de haber logrado armar esta situación cuando, después de una mamografía anual de esas que uno se hace de puro matea, que me encontraron un cáncer.
Ya.
Que fue un shock.
Un shock.
Y fue un shock también para la fundación, porque además venía llegando, había logrado armar todo esto.
Sí.
Y de un día para otro les tuve que decir, no sé si vuelva. Y resultó ser un tratamiento largo, antipático, porque fue quimio, radio y todas esas cosas lateras que a uno le hacen. Y esta vez los dejé solos nomás.
Claro.
Y tuve un año en tratamiento, tuve un año entero fuera de la fundación. Yo pensé que iba a ir a la quimio e irme después de vuelta la pizza. O sea, uno siempre...
No.
Pero me hizo reflexionar mucho de muchas cosas y primero descubrí que tenía una organización maravillosa, tenía una familia maravillosa.
Ajá.
Y volví peladita después de un año. Sin cejas, sin nada. Y ahí me di cuenta que la fundación iba a sobrevivir a mí como fuera.
Como fuera.
Y con una gentileza enorme del equipo directivo, me dijeron, perfecto, tu trabajo no existe. Tu trabajo se repartió y ya no existe. Aquí está tu oficina y ahora tú dedícate a lo que tú quieras dentro de la fundación. Entonces, ha sido yo creo que el periodo más entretenido que he tenido profesionalmente, porque no veo nada del diario vivir hoy día, sino que estoy dedicada a todo lo que son las líneas estratégicas a futuro,
sí,
para que la fundación quede instalada.
Verónica, ¿y cómo se vivió tu familia este diagnóstico?
Ay, son, mira, fueron unos tesoros de una compañía emocional inigualable, pero es muy simpático como cada uno dentro de su personalidad actuó dentro de esto.
Sí.
Mi hijo mayor, que es muy buen compañero mío, se dedicó a entretenerme y a acompañarme. No me quedé ni un día sola, porque mi marido, como agricultor, viajaba. Nunca dormí sola.
Okay.
Las dos niñitas, una se hizo cargo de las compras, la otra se hizo cargo de los turnos, perseguía a todos los que tenían que hacer turnos. Encontré que tenían, y yo en mi casa he tenido muchos amigos los niños siempre, he sido muy mamá. Mira, la cantidad de turnos que hicieron los amigos, la cantidad de turnos que hizo la gente más increíble, la cantidad de flores que mandó gente que nunca me podía imaginar.
Ajá.
Y se armó un equipo, fíjate, un equipo bien eficiente, bien concreto, bien armadito, en que tengo una hija que es bien mandona, por decirlo ahí, si me está escuchando. Y ella dirigía la situación, entonces te toca esto, y todos los demás actuando.
Sí.
Mi marido cambió todos sus horarios, estuvo mucho más compañero en cuanto a tiempo, pero estaba súper afectado. Y salimos adelante.
Sin duda.
Y fue genial, porque mi marido, que yo creo que lo pasó mal, cuando terminó el último día del tratamiento, nos fuimos al campo juntos y me entregó un papelito que me decía, porque el doctor fue muy generoso, estuve con un muy buen doctor y le dice, ahora pónganle distancia a la situación.
Ya.
Hay que ponerle distancia.
Hay que poner distancia.
Hay que decir, ya,
hay
pasó,
que tomar distancia,
ahora viene lo
que
y me invitó a Alaska.
Ya.
O sea, se lo tomó en forma literal.
Muy literal.
Y me regaló y decía,
ponga la distancia, me voy.
Alaska vía San Francisco. Y yo me encontré con esto, que era el mes que me tomé después de la radioterapia, que uno queda muy cansada. Y fue un viaje muy entretenido, porque fue un viaje en barco, entonces fue muy descansado, entonces él podía salir y entrar, lo acompañé a pescar, yo me bajaba ratito porque estaba cansada, pero fue perfecto, pero tal cual, ponerle distancia, y los amigos se reían mucho, porque fue tal cual, ir a Alaska es como una cosa de otro planeta. Agradecida de la vida, agradecida de mi familia, agradecida de mis hermanos, agradecida de toda la gente que me... Agradecida de una institución que llegué y estaba impecable. Y además se produce otra curiosidad también en los ciclos de los 10 años, que cuando yo me voy al ministerio estaba ya el proyecto de Biblioteca Viva súper bueno funcionando. Ajá. Y yo estaba ya conversando con COPEC,
¿ya?
Que quería, que cumplía 75 años de vida y quería hacer un regalo a Chile.
¿Ya?
Y lo estábamos en plenas conversaciones de que hiciera un proyecto que regalara 75 bibliotecas escolares a lo largo
¡ay!
De Chile. Por supuesto que resultó cuando estaba en el ministerio y lo firmó mi marido. Entonces, hasta el día de hoy, él me dice, yo he firmado el proyecto más grande que tú has tenido en tu vida.
Qué
y
linda.
Ahora que estamos en el 2018, estamos con la maravillosa noticia que nos acaba de renovar COPEC el proyecto por otros 5 años. Estamos hablando de proyectos de 9 millones de dólares. Estamos hablando de proyectos donde efectivamente una empresa se ha hecho cómplice.
Ajá.
Y la estabilidad que eso te da es algo que no había tenido nunca. Entonces estoy en un minuto súper millonario, como digo yo, en el sentido de...
Y emocionante.
Sí, fíjate. Y además, aprovechando que como no tengo la carga diaria, estoy dedicada a todo el tema estratégico, y ahí también me llegó un regalo.
Ajá.
Durante mi enfermedad, mucho internet, porque tú no podías leer, ¿eh? Porque se avanzaste 3 páginas y se te olvidó lo que tenía 3 páginas.
Okay.
Y ahí hice un contacto con la Fundación Lego.
¿Ya?
¿En qué me dices tú? Empecé recibiendo el newsletter, de ahí armaron ellos una plataforma para buscar socios en el mundo que estén, ellos están en una cruzada de que los colegios, los niños y la gente tiene que volver a jugar.
La gente tiene que volver
porque
a jugar.
Porque el juego tiene el desarrollo de habilidades sociales, tiene algo que produce alegría.
Sin duda.
Te desarrolla tu creatividad.
Ajá.
Es algo que importa hacer.
Sí.
Entonces, ellos se dan cuenta que todas las habilidades que vamos a necesitar para el siglo XXI, con toda esta tecnología que ya llegó, son las habilidades que justamente el colegio no está desarrollando. El colegio está todavía en los contenidos.
Cierto.
Está todavía en esto es lo que tú tienes que aprender.
Ajá.
Entonces, lo que ellos dicen, si lográramos transformar el juego en una metodología de enseñanza-aprendizaje, sin duda que le vamos a entregar a los niños lo que nos están recibiendo, porque es una irresponsabilidad lo que está pasando hoy día. Los niños de mañana, en 20 años más, no van a tener trabajo, sino que van a tener que inventarse sus trabajos. Y llegué a esta conexión con ellos. Y me presenté porque querían buscar que hiciéramos pilotos en distintas partes del mundo en actividades con juego.
Ajá.
Yo me presenté con mi biblioteca viva del Mall Plaza y ¿qué crees tú? Que somos la única exploración que estamos haciendo con Lego Foundation en Dinamarca.
¡Ay, qué lindo!
Entonces imagínate para mí la vuelta.
Sí.
Y vengo llegando la semana pasada de Billund, que fue la Idea Conference, que ellos hacen cada 2 años, donde se juntan con todas las personas que estamos en esto, que yo creo que es lo que va, yo creo que es una solución muy real.
Sin duda.
Y que ojalá, porque la verdad que no sé si Chile está preparado para un cambio, en el sentido que aquí todavía ni siquiera se ve esto que se nos vino encima.
Ajá.
Que en otros países ya lo están asumiendo con un poquitito más de seriedad. Si al final la economía va a ser colaborativa. Si tú piensas, Uber, ¿qué es lo que es? Es un señor que tiene un auto y otro que quiere ocuparlo.
Ajá.
El Airbnb, ¿qué es? Una persona que tiene una tienda, o sea, una pieza y otra persona que quiere ocuparla.
Ajá.
Entonces, si hay algo que el juego desarrolla, es la colaboración.
Exactamente.
Entonces, todo esto es una cosa que puede parecer que mucha gente te dice, ay, pero si los niños tienen que aprender cosas. Hoy día está todo en internet.
Sí.
Necesitamos el desarrollo de las habilidades blandas, necesitamos el desarrollo de la humanidad.
Algo parecido a la vincularidad, ¿no?
Exactamente. Si tú lo pensás, la tecnología, lo único que nunca va a ser reemplazar lo que somos como seres humanos.
Exactamente.
Entonces, tenemos que tener desarrollada esa área que hoy día está matada a palos por el utilitarismo, por el, como te dijera, con esa cosa que todo es por rendir. Tú lees porque
con la
tienes que aprender.
Claro.
Entonces, nosotros cuando le decimos al niño, lea, no le vamos a poner nota, elija lo que usted quiera, imagínese lo que quiera. Ese niño lo convertimos en un lector por placer. Y un niño que tiene el placer de la lectura es un niño que va a continuar leyendo su vida entera.
Genial.
Y la única forma de mejorar la lectura es leer.
La única forma de mejorar la lectura es leer.
Entonces, toda esta relación con Lego me tiene fascinada, porque estamos súper bien posicionados, estamos haciendo unas exploraciones en Biblioteca Viva que yo creo que van a tener... porque ahora nos pidieron ser un apoyo gratuito y que nosotros desarrollemos nuestra propia creatividad con lo que tenemos.
Okay.
Pero después de esta reunión me siento como súper confiada que esto va a trascender, porque además ellos quieren hacer pilotos que después tú los pongas a disposición de todo el mundo.
Ah.
O sea, ellos son un gigante que mira el mundo, no mira un partido. Entonces somos la única exploración en Latinoamérica. Y somos los únicos que estamos trabajando con ellos directamente. Vengo llegando hace una semana.
Genial. Verónica, y en ese sentido, ¿qué número de hija eres?
Somos 5 hijos y yo soy la del medio.
La del medio. Genial. Y el juego en tu vida, a propósito de esto, desarrollar esta capacidad de jugar, ¿cómo fue de niña tu capacidad de jugar?
O sea, lo que pasa es que... yo creo que el juego era algo mucho más naturalmente, no es como ahora que es como una conciencia, porque tú en el fondo hoy día tú dices, ese niño está jugando y porque lo tenés fuera del tablet o de la televisión.
Porque además tú hablas como de este deseo así como previo de generar espacio para que tus hijos se pudieran entretener y jugar solos, ¿te fijas que?
Mira, nosotros éramos 3 hermanas mujeres, así que jugamos mucho, porque teníamos menos, mis 2 hermanas mayores tenían menos de 12 meses, y yo, o sea, somos pegaditas.
Seguidas.
Entonces fue una infancia muy entretenida, pero jugábamos siempre como a la mamá, no me pregunté por qué, pero en ese tiempo ya decía. Entonces el juego para mí, y a mí me pasa una cosa muy curiosa, porque después de mí vienen 2 hombres, entonces yo me quedé de repente un poquitito guacha.
Ya.
Porque mi mamá tuvo problemas en tener hijos, tiene estas 3 mujeres seguidas, después no puede tener hijos, después tiene 2 hombres. Ajá. Y yo quedé entre medio. Entonces, yo siempre, y yo creo que eso me marcó mucho mi personalidad, porque mis 2 hermanas eran mucho menos revolucionarias o contestatarias o tenían otro carácter, y mis 2 hermanos eran hombres. Entonces, ajá, yo siempre fui un poquitito la rebelde.
La rebelde. Ok.
Entonces, de ahí viene, y después yo creo que mi abuela fue muy marcadora, mi abuela materna.
Ya.
Muy, muy marcadora. O sea, yo creo que ha sido la persona más importante en mi vida. Ya. Y yo creo que esta conciencia de que uno no lo pasó muy bien en el colegio también la traslado a algo de que un profesor le puede al niño, le puede sacar lo mejor de sí.
Sí.
O lo puede torturar.
Tal cual.
O sea, yo me di cuenta que la responsabilidad de ser profesora era tan grande.
Ajá.
Y me retroalimenté mucho de las cosas que a mí me habían pasado. A mí me pasó, yo estuve en 2 colegios. En un colegio, cuando era chica, una monja me tiró al basurero.
Seguro.
Pues.
Seguro.
Entonces, todas esas cosas, tú decís, te marcan, no sé en qué parte están. ¿No? Pero entonces, para mí era como... no una obligación, pero lo que yo quería que los niños lo pasaran bien.
Ajá.
Y los niños jugando lo pasan muy
lo
bien.
Pasan bien.
Mira, sí, ahora que tengo unos nietos, que mi nieto, lo único que he hecho es tonteras con él. De hecho, ayer hicimos un queque.
Ya.
Con un molde que traje del mono de Lego.
Genial.
Venía frustradísimo porque iba a ir a jugar con un amigo y no resultó, y llegó a la casa empacado. Y yo le dije, ya. Estoy frustrado, Anca, porque no me resultó. Perfecto, le dije yo. Transformemos esto en algo bueno. Primero, ¿cuántos monos queréis ver? Harto. Ponte a ver monos. Ya, porque puede pasar. Y después le dije, ¿sabes qué más? Hagamos un kick. Ah, porque tuve la suerte de llevarlo conmigo a Lego.
Ah.
Y nos trajimos un molde mono Lego. Mira, desde que leímos la receta, después partimos a comprar los ingredientes, después hicimos el queque, después llegó mi hija a buscarlo y nos comimos el queque. Ajá. Fue un juego.
Fue una aventura.
Pero fue una aventura. Y lo pasamos tan bien. Entonces uno dice, con nada.
Con nada.
Entonces es en el fondo un poco la actitud que tú tienes.
Exactamente.
Y bueno, para que te digo cómo estoy con este nieto de 8 años y otra chica gorda de 6 meses que me tiene enamorada.
Ay.
Porque creo que al final, yo creo que me voy a poder dar el lujo de que la abuela también tiene derecho a malcriar un poco a los cabros.
Ajá. Entonces, ¿cierto?
Pero por otro
o
lado
jugar
también
a desarrollar esto.
Claro, es que además creo que ellos, si uno lo pasa mejor, yo lo paso muy bien cuando juego, yo lo paso muy bien relacionándome con el mundo. Ajá. Yo lo paso muy bien relacionándome con la gente. Ajá. Soy muy de terreno, soy de ir a los proyectos, soy de hablar, de conversar. Me siento muy mamá de lo que hago. Es una cosa bien curiosa.
Sí.
Si tú me preguntaras qué es lo mejor que me ha pasado en la vida.
¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la vida, Verónica?
Ser mamá.
Ser mamá.
Y de alguna manera también la estructura de la fundación es un poco mamona.
Tiene como esa aura, ¿no?
Me
como
encanta de esa cosa de que la gente esté bien, de que el ambiente sea bonito, que no haya conflicto. Me gusta esa cosa como entre protección, pero también sacarle lo mejor a la gente.
Exactamente. La buena tierra.
Claro, y cuando tú captas, porque tú, yo tengo personas, Claudio y la Carola, que son mis segundos, que lleva uno 17 años y el otro 15 conmigo. Ah. Me acuerdo de cómo llegaron y lo que son hoy día, y lo siento como parte de una prolongación profesional.
Perfecto.
Personas que llegaron sin saber muchas cosas y que hoy día me dan clase a mí.
Genial. Es como a propósito de todo este crecimiento, ¿no? Y tus gestaciones de hijos, ¿cómo te las viviste eso?
Bien, mis niños son lo mejor, los quiero, los adoro, son personas todas muy sanas y muy consecuentes con su vida.
Ah, genial.
Mi hijo mayor es doctorado en literatura, ajá, profesor de la USACH,
ajá,
un niño que se ha dedicado a la academia.
Perfecto.
Y valoro enormemente su trabajo intelectual y se ha dedicado a eso sabiendo que a lo mejor su estándar de vida no va a ser el mismo que si hubiera elegido otra carrera.
Siento,
la segunda, que es ingeniero civil industrial, se fue a Cuba, estudió flamenco y hoy día tiene una academia que se llama La Academia, donde enseñan flamenco y ballet.
Ajá.
El tercero estudió literatura, pero se fue a Brasil a estudiar música.
Ay.
Hoy día vive allá con su señora. Ajá. Su señor es payaso y trabajan en un proyecto muy lindo que se llama Circo da Silva.
Ay.
Donde trabajan todo lo que es las artes integradas en primera infancia.
Imagínate.
Y la menor es diseñadora. Entonces tengo una familia que te diría que siento que fueron muy libres de elegir, donde nunca nos cuestionamos que queríamos que siguieran la trayectoria de mi marido, que es ingeniero civil industrial, o la mía, que es profesora, o el mundo en que estábamos. Entonces yo creo que han sido personas muy libres de elegir la vida que quieren vivir. Okay.
Entonces pareciera ser que es como en tu fundación y en la vida es ir generando contexto para que los sujetos se desarrollen, ¿no?
Exactamente.
Bien, Verónica, se nos va y se nos fue el tiempo. Mil gracias por haber estado acá. Preciosa conversación. Muchas gracias.
Gracias a ti. Yo creo que esto va a quedar como un testimonio de porque no siempre tienes la oportunidad de que te graben y que hagamos una cosa así tan formal como un programa de radio. A mí me encanta la radio. Así que te lo agradezco y te voy a pedir que después me mandes la entrevista para ponerla en la página web de la fundación.
La tendrás. Bueno, muchas gracias.
Adiós y un millón de gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.